están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 25 de noviembre del año 2021, a un mes justo del día de Navidad. La España revuelta, que es una España plural. Les contábamos ayer que en este mapa de manifestaciones, huelgas, concentraciones, protestas que tenemos a la vista, hay conflictos de todo tipo. O sea, que no es lo mismo lo del metal de Cádiz que la movilización de los sindicatos de policía por la ley Mordaza, o que el precio del gasóleo, que es lo que tiene movilizados a transportistas y a agricultores, ¿no? Que no es lo mismo una huelga para presionar a la empresa que un paro patronal para presionar al gobierno, y de todo hay en el paisaje que tenemos a la vista. Lo del metal de Cádiz era un conflicto laboral clásico, decíamos ayer, y lo hemos comprobado. La patronal por un lado, los sindicatos por otro, negociando, viendo a ver convenio colectivo para los próximos años, ¿no? Y con la tanqueta, es verdad, que ha sido como el elemento inesperado de la bronca en las calles, ¿no? Más en su vertiente política que en su vertiente laboral, porque mientras todo eso pasaba en las calles, la tanqueta, no sé qué, ayer decíamos, la negociación sigue todos los días y en algún momento tendrá que llegar a un acuerdo. Y eso es lo que pasó anoche, que ya han pactado la patronal del metal y los sindicatos que representan a los trabajadores. Todavía no han querido difundir los términos exactos del nuevo convenio, del acuerdo, porque tiene que ser ratificado aún por los trabajadores en las asambleas de esta mañana, pero sí se sabe que la vigencia va a ser de 3 años, que era uno de los asuntos que estaban negociándose, y que la subida salarial, que finalmente acepta la patronal y también aceptan los, es del 2%. Lo que pasa es que se le añade a esa subida una compensación, o una previsión de compensación, en el caso de que los precios acabarán subiendo muy por encima de lo que dice la previsión oficial. Acuérdese que el último dato oficial de inflación que tenemos en España es el de octubre, y en octubre la inflación subió un 5,4%. Eso es lo que está desbaratando todos los planes y previsiones, porque subidas salariales por encima del 5,5% no están previstas en ningún lado. Se ha aceptado, por tanto, un 2%, pero con esta, digamos, salvedad o salvaguarda que dice, en caso de que se dispare, habrá compensaciones. El gobierno, que está diciendo sobre la inflación, pues se lo recuerdo un día más, es una cosa temporal, es un fenómeno pasajero. Primeros de año ya empezaremos a ver que el gas ya se abarata y tira de todos los precios hacia abajo. Bueno, lo veremos. En Cádiz, en todo caso, y esta es la noticia, la cuestión, en Cádiz escampan las manifestaciones, escampan, por tanto, ya no veremos neumáticos ardiendo. Kichi guarda el megáfono hasta la próxima. Y la tanqueta, pues, se vuelve para el garaje donde la tenga la policía.
Fue una negociación muy complicada, de muchas horas, de muchos días, y la situación ha estado bastante tensa, ¿vale? Podemos felicitarnos momentáneamente por este preacuerdo, y ya luego nos podemos felicitar definitivamente si los trabajadores lo aprueban.
A diferencia de Cádiz, los otros conflictos de la España revuelta tienen como protagonista directo al gobierno, porque es a Pedro Sánchez a quien le recriminan, por ejemplo, a los autónomos y los pequeños empresarios del campo, que no tome medidas fiscales para aliviarles del encarecimiento de la energía y de los abonos.
Creemos que hay medidas que el gobierno puede poner en marcha, como ajustar el IVA y que de verdad estemos pagando un IVA real, tanto por los insumos que compramos como por el precio que cobramos nosotros.
Los costes de producción de un agricultor, pues, son muy superiores a los que tienen allí en Marruecos. Después llega el producto al mercado y se venden prácticamente al mismo precio.
Hemos pasado de ser los dioses, como los médicos, los sanitarios, a ser los pobres del campo. Y eso no lo podemos permitir porque somos un sector primario.
Es a Pedro Sánchez también a quien le reprochan los empresarios del transporte por carretera que a la subida de precios que se ha producido le quiera añadir ahora el peaje en las autovías. Es a Pedro Sánchez a quien señalan los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil como impulsor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que según estos sindicatos debilita a los agentes de la autoridad en beneficio de quienes alteran el orden.
Las leyes siempre hay que modernizarlas, pero no en la dirección que pretende este gobierno. Que nos apoyen partidos políticos, cuanto más mejor, al igual que otros sectores de la ciudadanía. Y ojalá estuviese aquí el secretario general del Partido Socialista o la secretaria general de Unidas Podemos.
Y es a Pedro Sánchez, en fin, a quien le están esperando en La Rioja si el PSOE acaba haciendo causa común con el PNV en el Congreso para desmembrar, digamos, la denominación de origen calificada Rioja. La sola posibilidad de que los diputados socialistas, sobre todo los diputados riojanos del PSOE, apoyen la creación de una denominación de origen Rioja-Alavesa ha puesto en pie de guerra al sector del vino en la comunidad autónoma riojana, que es el sector principal de esa región, a las cooperativas, a los empresarios, y le está complicando la vida a la presidenta autonómica, la presidenta socialista de La Rioja, Concha Andreu, a quien naturalmente le preguntan todos los días qué va a votar el Grupo Socialista en el Congreso.
Esto es algo que la posición del gobierno de La Rioja no ha cambiado.
¿Habla usted con Pedro Sánchez o con el ministro de Agricultura?
Bueno, esos detalles no ha lugar ahora. He hablado con quien tenía que hablar.
Bien, habló con quien creía que tenía que hablar, el consejero catalán de Educación. Y quiso entender de esa conversación el consejero que la ministra Pilar Alegría le decía algo así como que no se apure porque el gobierno central no va a mover un dedo para que aumente el uso del español en la escuela catalana.
Jo n'he parlat amb la ministra d'Educació i la ministra el que m'ha traslladat amb la línia de les converses que ja havien tingut és que des del ministeri el que faran és doncs, donar compliment a la LOMLOE, l'aprenentatge y asolir los conocimientos tanto en lengua catalana como en lengua castellana.
Claro, pues el gobierno de Cataluña sostiene que la nueva ley de educación, la ley CELA, que impulsó el gobierno actual, al no mencionar que el castellano es lengua vehicular, ya digamos que no obliga a que exista esto del 75% para una lengua, la catalana, 25% para el español. Bueno, el gobierno español ayer emitió señales un poco contradictorias, porque donde la portavoz del Ejecutivo, señora Rodríguez, decía que hacer cumplir una sentencia no le compete al gobierno y que, por tanto, no es cosa suya, la ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo en Espejo Público ayer que hay que esperar a ver si el gobierno autonómico catalán, como es su obligación, cumple esa sentencia.
Hay ahora que ejecutar esa sentencia porque es firme y corresponde darle el impulso al propio órgano sentenciador. En este caso se abrirá un plazo de 2 meses para que se reclame a la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia o vamos a ver qué es lo que pasa durante la fase de ejecución.
Y vamos a ver qué es lo que pasa y en el caso de que pasados esos 2 meses no se haya cumplido la sentencia, entonces habrá que ver si el gobierno central hace o no hace. Mucho deseo de hacer no tiene, obviamente. Y mucha intención de cumplir la sentencia no ha manifestado Pere Aragonés, que es el presidente autonómico, y que se agarra a este salmo responsorial que dice que el catalán en la escuela no se toca. A ver, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia que no es de ahora, ahora lo que ha hecho el Supremo es ratificarla, pero la sentencia es de hace un año, no ha dicho que haya que sacar el catalán de la escuela catalana, solo faltaba, ¿no? Ni siquiera ha dicho que haya que tener tantas asignaturas en una lengua oficial como en la otra. Tampoco ha dicho que la familia que quiera que sus hijos lo aprendan todo en español tenga que poder matricularlos en la escuela pública de Cataluña, ¿no? Eso no lo ha dicho ningún tribunal hasta la fecha. Nada de todo eso, por mucho que se exageren las posturas, forma parte ni de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni del Supremo, ni del Tribunal Constitucional. Nadie ha dicho que haya que eliminar esto que se llama inmersión lingüística, que nació en una ley de los años 80, como ayer recordábamos aquí, y que estableció lo que hoy habríamos llamado discriminación positiva del catalán en la escuela, en la medida en la que el catalán había estado relegado en las décadas anteriores. Esa ley que decía que el objetivo, lo de la normalización lingüística que contábamos ayer, ¿no? La ley que dice que el objetivo tiene que ser que los alumnos aprendan a desenvolverse tanto en catalán como en castellano. Cuando salgan del colegio, hayan aprendido a hacerlo en las dos lenguas. Por eso se insiste tanto desde la mayoría de los partidos catalanes en que ese objetivo ya se cumple, que los estudiantes salen sabiendo las dos lenguas. Lo que vienen diciendo el Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que siendo dos las lenguas oficiales, la propia y el español, ambas deben tener una presencia real en la enseñanza. No en términos de igualdad de horas, que se acepta que sean muchas más para el catalán, pero tampoco reduciendo tanto la presencia del castellano que al final acabe siendo residual. Esto es lo que dicen las sentencias. Castellano no puede ser residual, no se puede recurrir al paripé de dar cualquier cosita en castellano solo para poder decir que las dos lenguas están presentes. Y aquí es donde se abrió el debate en su momento de qué se entiende por una correcta proporción o razonable proporción de las dos lenguas en los colegios. Y ahí el Supremo fue el que innovó en el año 2013, cuando estableció esto de que un reparto equilibrado es 75% en catalán, 25% en castellano. Que vendría a ser que de cada 4 asignaturas troncales, 3 en catalán, 1 en español. Lo que aplicado a todo el plan de estudios sería 6 asignaturas en catalán, 2 en castellano. Ahora hay una por 7. O en horas a la semana, pues 7.5 en castellano de las 30 que hay. Este es lo que están diciendo las sentencias. Tampoco parece que plantear un 6-2, digamos, 6 asignaturas en catalán, 2 en español, pueda considerarse poner en peligro el catalán en la escuela. Pero a esto es a lo que se reduce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No está diciendo que los colegios tengan que ofrecer la posibilidad de hacer toda la enseñanza en castellano para las familias que lo deseen, ¿no? Se reduciría a esto lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si no fuera por todo lo que hay alrededor de este debate en torno a la lengua, ¿no? O a las lenguas, la lengua catalana y la lengua española, ¿no? Pero claro, alrededor hay un pulso político que se viene librando desde hace décadas. Y la abrumadora mayoría del actual Parlamento de Cataluña, 115 diputados de 135, entiende que la distribución actual de las lenguas en la escuela catalana ya está bien y que no hay por qué modificarla. O sea, que en lugar del 6-2 les parece que está correctamente establecido el 7-1. Todo lo más que dijo ayer el PSC, el señor Illa, es que una segunda asignatura troncal en castellano al PSC no le parece mal. Que tampoco le parece que sea... El partido hermano del PSC, que es el PSOE, no ha dicho nada sobre esta cuestión. En Común, que es el partido hermano de Podemos, PSOE y Podemos gobiernan España, lo que sí dijo ayer por boca de la alcaldesa Ada Colau es que la familia que quiera más asignaturas en español lo que tiene que hacer es irse a la escuela privada.
Bueno, yo creo que existe, insisto, para muchas opciones distintas, existe efectivamente la educación privada. Yo creo que el sistema público debe defender un sistema igual para todo el mundo que, insisto, incluye la garantía del pleno dominio de los dos idiomas, del catalán y del castellano.
La escuela debe velar por la igualdad, en efecto, pero sin dejar de cumplir las sentencias judiciales, por muy discutibles que le parezcan a quienes están en el gobierno o incluso en la oposición. Sentencias judiciales que en nada merman, por cierto, diga lo que diga la alcaldesa Colau, esa igualdad exigible que la alcaldesa está predicando.
Carlos Alsina, en Onda Cero.